Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. El estudio de hoy lleva el título La oración y esta es la segunda parte. Estaremos en el capítulo 9, comenzando con el verso 3. En el estudio de hoy veremos cómo el Espíritu Santo iluminó a Daniel a orar y luego cómo Jesús nos lo enseña en los evangelios, y también veremos cómo la iglesia primitiva comenzó y aprendió a orar. Y como vamos a aprender de la oración, así que es correcto que vayamos al Señor en oración para decirle, Señor, sabemos que la oración es un tipo de conversación y nos detenemos de nuestras ocupaciones para venir a tu presencia en oración. Separamos este tiempo para estimular nuestros sentidos y estar con oídos abiertos a lo que tienes que decirnos. Derramamos nuestros corazones, hacemos a un lado nuestras preocupaciones para simplemente, Señor, disfrutar en tu presencia. Sí, Señor. Hasta este punto ha sido un gozo de poder ver la alabanza y la adoración a través de los himnos y los cantos. Padre Santo, ahora abremos la Biblia, un libro que sabemos que está inspirado y que no tiene errores. Y que tú, a través de este libro, le abras a tu pueblo. Nos presentas experiencias, palabras escritas en esta sagrada Biblia. Nos das ejemplos, modelos de cómo y qué hacer. Y veces nos dices qué no hacer. Vamos a ver la oración de hoy, que es mi oración, que esto nos anime, nos impulse a tener y a motivarnos en esta relación que tenemos contigo, Padre Santo. Que sea esto algo que nos convence para continuar en tu presencia. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre del Señor. Amén. Ustedes saben bien que últimamente la oración ha sido algo muy controversial. ¿Cómo envolvernos en la oración, ya sea en las escuelas o en las reuniones públicas? Ha sido controversial. Yo diría que la oración es controversial en nuestro país desde la guerra revolucionaria. Una de las razones que somos una nación, porque nos opusimos a la tiranía de un gobierno de la Gran Bretaña, que nos querían quitar la libertad de adoración y de orar a Dios de acuerdo a nuestra necesidad. Sabemos bien que nos rebelamos a esto y comenzamos una nación bajo la protección de Dios. Con todo esto sabemos que la oración continúa siendo controversial, específicamente el uso de un nombre específico, que es el nombre de Jesucristo. Nuestro amigo Franklin Graham fue el que lo llevaron para la oración en la inauguración presidencial y concluyó su oración con el nombre de Jesús, el fuerte nombre de Jesús. Y muchas gentes lo criticaron. ¿Cómo este hombre se atreve a orar en el nombre de Jesús? Entonces yo le diría, si no vamos a orar en el nombre de Jesús, entonces no vamos a orar. Uno de los líderes se atrevió hasta a comentar, orar en el nombre de Jesús es como derramar gasolina sobre una lumbre. Esta es una furia pública que se desató por la oración del hermano Franklin Graham. Bueno, entonces, es interesante que de acuerdo con los reportes de los periódicos y magazines, hubo una persona que se atrevió a escribir un artículo en el magazine llamado USA News, que si se va a incluir la oración en alguna actividades públicas o en actividades que no tienen que ver con la iglesia, que primero se mande la oración a la Casa Blanca y los inspectores de la Casa Blanca van a inspeccionar esa oración y ellos son los que la deben de aprobar o desaprobar. Esto indica que nuestro gobierno nos va a decir cómo orar y qué orar. Parece que estamos regresando a lo que escapamos de la Gran Bretaña, que no tenemos la libertad de orar. Hace algunos días que el periódico Washington Post escribió un artículo acerca de un incidente que sucedió en una ceremonia de graduación de la escuela superior, de un joven que oró y hubo un ateo que dijo que era esta oración era una oración ilegal. Esa oración fue como por un minuto y medio, no tenía nada de controversia, no incluyó el nombre de Jesús. Como que era el estudio que era ateo, se opuso y dijo que era una forma de imponer nuestra religión. Yo sé que todos estamos de acuerdo, no todos están de acuerdo a la oración, pero lo digo con toda seguridad, el tópico y texto que hoy vamos a leer, vamos a ver lo que oró el profeta Daniel, que también es una oración controversial. La razón por que Daniel fue llevado al foso de los leones fue porque había orado públicamente. Sus enemigos pasaron una ley para atrapar a Daniel, que decían que no podías orar a ningún dios, solamente al Dios, a su rey. Así que Daniel continuó como era su costumbre, oraba con las ventanas abiertas y por eso es que sus enemigos lo acusaron. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que desde el punto de vista espiritual, por qué es que la oración es tan controversial? Yo, mi opinión es porque Satanás sabe que la oración es poderosa. Satanás sabe que la oración, si una persona oramos a diariamente, Satanás continúa la forma de desanimarnos, de estorbarnos para que no continuemos en nuestra vida de oración. Nuestro problema es entonces que típicamente vamos a la oración solamente cuando estamos en necesidad, en alguna crisis. Es algo así como una rana tomate rojo que se encuentra en las selvas de Costa Rica. Esta rana es roja y parece un tomate. Cuando sabe que alguien la va a atacar, desarrolla un tipo de veneno en su piel y se convierte aún más roja. Así que la persona o el atacante, el animal que intenta comérselo, cuando la rana se siente acosada, expide ese veneno en su piel, pero hace tanta fuerza que aquella rana como quiera se muere. A veces nosotros oramos como esa rana, después que Satanás nos ataca y nos ha causado los daños, entonces vamos a Dios en oración. Vamos a ver el capítulo 9 de Daniel y comenzar a leer el verso 3 como hasta el verso 19 para ver la oración del profeta Daniel. Sucedió que para nosotros fue una de las de uno de los modelos de oración en el Antiguo Testamento acerca de lo que es y la efectividad y la comunicación con Dios es. Entonces, naturalmente, el modelo más claro que aparece de la oración fue como Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo en Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Ese es el modelo para la oración. Esto es interesante acerca de la oración que tú y yo vamos a ver, lo vamos a ver con mucho cuidado, es que algunos de estos modelos o la mayoría de los elementos de que Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo se encuentran aquí en el capítulo 9 de la oración del profeta Daniel. Esta es una oración bien balanceada. No, Daniel no está nomás pidiendo y pidiendo, ayúdame, dame, sino que Daniel balanceó su oración en varias cosas. Le voy a mostrar cuatro cosas donde Daniel balanceó su oración. Charles Helen Spurgeon dijo que la oración es como una cuerda que estamos nosotros estirando para que llegue y suene la gran campana en los oídos de Dios. No se les olvide de que así es esta cuerda. Y les voy a presentar cuatro cables o cuatro formas que podemos estirar en esa cuerda para llegar a los oídos de Dios. Vamos a leer el texto de Daniel 9, comenzando con el verso 3 hasta el verso 19. Y dice el verso 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y luego ruego y ayuno, cilicio, ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres y a todos los pueblos de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión y de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos y todas las tierras, ¿a dónde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti? Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu voluntad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, pues, sácate tu pueblo, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste un nombre, ¿cuál los tienen hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartase ahora tu ira y tu furor de nosotros, tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y su pueblo son oprobio de todos los de alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí encontramos cuatro puntos, cuatro cables que vamos a encontrar en esta cuerda que hace sonar la palabra de Dios. Así que el primer cable le vamos a llamar humilde adoración. Veamos que en el verso 4 dice, yo hablo a mi Dios. Daniel comenzó reconociendo a quién está hablando. No se está dirigiendo a su amigo, ni le está hablando al rey Darío, está hablando al rey de reyes y señor de señores. Y esto es bien importante, que cuando vamos a la oración reconozcamos, yo le estoy hablando a Dios. Porque creo que es posible que algunas personas pueden alabarse con la oración. De veras, creen que están hablando a Dios, pero se están alabando a sí mismos. Dicen, oh, esto suena muy sabroso, suena muy bien. Yo espero que los que me están escuchando esta oración les guste, recordemos que el Evangelio de Lucas, Jesús nos dio una parábola. En esta parábola dijo que dos hombres fueron al templo a orar, un fariseo y un recaudador de impuestos. Así que el fariseo oraba para sí mismo: Señor, te doy gracias que no soy como estos hombres, especialmente como este publicano. Así que oraba audiblemente, pero se estaba alabando a sí mismo. Así que el rey Tori escribió: debemos ir a Dios en oración con una sílaba para nosotros y el resto de la oración conscientes de que estamos hablando con Dios y orar a nuestro Dios. Esto es bien importante, reconocer que hablamos con Dios, porque esto te da la perspectiva necesaria. Venimos a Dios tan abrumados, hay veces, con nuestros problemas, nuestras situaciones adversas, y venimos diciéndole a Dios: oh Señor, estoy pasando por unas situaciones tan difíciles que parece imposible. ¿Podrás ayudarme? ¿Cómo que le estás pidiendo a Dios que se te puede ayudar? Estás hablando con el Creador, el que te creó a ti. El ejemplo que a mí me ha ayudado siempre es como vimos la oración. Yo les estoy viendo a ustedes, y ustedes todos estaban frente a mí. Los puedo ver a todos porque yo estoy acá arriba en el púlpito. Pero es una multitud que tengo frente a mí. Pero en mi mano yo tengo mi Biblia. Que si yo pongo mi Biblia frente a mi rostro, entonces claramente que yo no podré ver a ninguno de ustedes. Si me pongo la Biblia frente a mi rostro, no los puedo ver a ninguno de ustedes. Pero si me retiro la Biblia de mi rostro, entonces ya los puedo ver a todos. Los puedo ver a todos con toda claridad. Así que esto quiere decir que yo tengo que estar libre de obstáculos para poder ir a la presencia del Señor en oración. Así, la Biblia en este caso en mi mano, en mi rostro, sería el obstáculo que necesito quitar de frente a mí para poder verlas a ustedes. Así, cuando voy a Dios, debo de quitar frente a mí todos los problemas para así yo poder reconocer a quién estoy hablando. Una escritura que encontramos en Hechos capítulo 4, la iglesia primitiva se le prohibió que no hablaran en público en el nombre de Jesús. Entonces la persecución aumentó, creció. Parecía que el movimiento Jesús, el movimiento del camino, no iba a progresar. Y los hermanos orando diciendo: Señor, tú eres Dios. Tú creaste los cielos, creaste la tierra, creaste los mares y todo lo que hay en ellos. Oh Padre Santo, ¿por qué es que estos hombres mencionaron esos tres puntos o esos tres? Están dando a entender que están hablando con el Creador, con el Poderoso, y ya que estaba mencionando lo grandioso que era Dios, le dicen: oh, ahora tenemos una petición que hacerte, Señor, una pequeña petición. Entonces, así es como los judíos oraban y oran, dicen algo así en el idioma original: Baruch Hatah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam, que quiere decir: bendito eres, Señor Dios, Rey del Universo. Eso es lo que rezan los judíos. Eso es lo que oran los judíos, perdón. Se dirigen a Dios como el Rey del Universo. Así que, como así oró Daniel: Señor, yo le oro a mi Dios. Como vemos en el verso 4, como dice: Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Es una gran magnitud en que Daniel se dirigió y continúa su oración en el verso 7. Dice: tuya es, Señor, la justicia. Esto quiere decir que Dios siempre hace lo que es justo. Nunca comete errores, nunca tiene que disculparse porque nunca comete ningún error. Él es Dios. En el verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. En verso 14 reconoce su poder. En el verso 15 dice: y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Cuando Daniel se presenta a Dios, adora, honra a Dios, ora el carácter de Dios y alaba el nombre de Dios, como Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también entre nosotros. Francamente, yo les quiero decir que nos gastamos muy poco tiempo en oración y adoración. ¿Cómo nos enfocamos en nuestra adoración? Nuestra adoración es que vamos a la presencia de Dios para presentar las situaciones adversas y vamos a Dios con una perspectiva correcta en oración. Pero para muchas gentes, la oración es como una aspirina, como una pastilla cuando sienten dolor. Tómate una o dos pastillas de estas 2 días por la mañana, por 3 días, o por una semana, o 10 días. O le dicen, presentan a Dios como si fueran a la sala de emergencia del hospital. Piensa que deben de hablar con Dios de vez en cuando, o hasta cuando tienen un problema, la tormenta los azota, entonces vienen como vienen a la sala de emergencia en el hospital, gritándole a Dios, esperando que Dios los socorra. Para otros la oración es algo así como si estuvieran en un hotel de primera clase, creen en la teología de la Biblia, la pueden decir, dicen, puedo ordenar, puedo reclamar en el nombre de Jesús. Ven a Dios como si fuera el mesero, el botones del hotel, y le griten y el hotelero corre hacia ellos. Para otros dicen, reclámale a Dios y reclama tu milagro de hoy. Así que su oración viene a ser una oración sin humildad. Veámoslo de esta manera. Cuando comunicamos con Dios, hay una forma que debemos de entender que tenemos que progresar al paso del tiempo. Debemos de madurar, crecer. Cuando tú eras un niño, ¿qué fueron tus primeras palabras que salieron de tu boca? Todos sabemos las palabras que tiene el niño cuando comienza a hablar. ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguien puede mencionar las palabras que dice el niño cuando comienza a hacer ruido? Simplemente hace un quejido, un llorido, un cierto sonido que su mamá lo reconoce. Son las palabras del primer niño, las primeras palabras de todo niño. Cuando tenía hambre, cuando tenías hambre o el niño tiene hambre, ¿qué hace? Simplemente hace un quejido, un tipo de llorido. Y la mamá viene y te alimenta o te cambia el pañal. Eso no era ninguna forma inteligente para comunicarte, pero tu mamá te decía, usa tus palabras. Así que al crecer pudiste usar tus palabras y dijiste a mamá, mamá, yo quiero esto, mamá, yo necesito esto. Ahora continuaremos viendo 3 puntos importantes en la oración de Daniel. Ya vimos el punto número 1, veremos el punto número 2, que es una honesta confesión. Punto número 3, petición. Punto número 4, santa motivación. Así es como yo ya crecí y tú creciste al hablar con tus padres. ¿Qué hablas ahora? Hablas con una comunicación correcta. Hablas con tus padres y les preguntas, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo está, mamá? ¿En algo les puedo ayudar? Así, cuando vas a la presencia de Dios, es una adoración humilde. Wyatt Murray, el gran predicador, escribió que una ocasión estaba él preparando su estudio en su oficina. En eso entró su hijo a su oficina y él, como estaba ocupado y le quedaba muy poco tiempo, le dijo a su hijo, hijo, ¿qué quieres? Su hijo le contestó, papá, yo no quiero nada, simplemente quiero estar contigo. Yo creo que así es nuestra adoración. Oh, Padre Santo, yo quiero estar contigo. Tú eres grande, eres maravilloso. Quiero hablar contigo, quiero estar en tu presencia. Así es que el primer punto es humilde adoración. El punto número 2 es honesta confesión. Eso quiere decir que es otro de los cables que añades a la cuerda para llamar a Dios. Una confesión honesta, comenzando con el verso 5 hasta el verso 15, esa es la oración que presentó el profeta Daniel. Él está presentando una confesión. Daniel está diciendo, fallamos, lo siento, me pesa, hemos fallado, y lo repite en diferentes formas presenta la historia de Israel, de sus reyes pasados, de los profetas pasados y príncipes pasados que han fallado. Daniel lo sabe y se está disculpando en la presencia de Dios. Se ha dicho que las seis palabras más difíciles de decir son las seis palabras que dicen: yo acepto que yo estaba equivocado. Esas son las palabras más difíciles que puedan salir de la boca de un hombre aquí. Daniel honestamente se las está presentando a Dios. Ustedes saben bien que Daniel se estaba confesando. Jesús nos dijo, cuando vamos a la oración, digamos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad entre nosotros como también en la tierra, el pan nuestro de cada día nos lo doy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora notemos que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, los enseñó a orar en plural, no en singular. No les dijo, cuando oren, díganle a Dios: Señor, dame, dame, dame. Jesús siempre nos enseñó que cuando vayamos a orar, tenemos que orar en plural, dando a entender que tenemos que presentar a otros y las necesidades de otros, no las nuestras. Así que esto es fascinante, que es como Daniel oró aquí en su oración, en su oración. Oración, 16 veces usó el término nosotros, 17 veces nosotros, y 19 veces usó el término hemos, hemos, hemos. Así que, en otras palabras, el profeta Daniel no se separa de su gente como decir, yo estoy bien, yo estoy honrándote, Padre Santo, y yo estoy bien, pero no. Daniel reconoce que la maldad de los demás lo alcanza a él también, por eso incluye a todos los demás en su oración. Hay veces que a nosotros nos gusta decir que quién está y quién no está en pecado. Daniel no tenía ese concepto. Daniel siempre está pensando, mis antepasados pecaron y yo estoy envuelto en ese pecado. Algo más que tenemos que entender en la confesión de Daniel, que después de la confesión sigue la adoración. Sabemos que uno sigue al otro. Yo creo que entre más te acerques a Dios, entre más claramente reconoces tu pecado y reconoces la necesidad de pedirle a Dios que te perdone. La confesión siempre va así. Un ejemplo es Isaías 6:5, que tuvo la visión. Dice que el profeta ve a Dios en el cielo y está adorando y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo inmundo de labios, he visto la presencia de Dios. Así que el profeta acepta que está viendo lo santo con todo y que él se siente que está en pecado. Así, por eso es que él dice, ¡ay de mí! El escritor Leonil de Raven escribió y dice que una persona no puede orar, el satisfecho no puede orar, el sábelo todo no puede orar. Entonces, tú que me estás escuchando dirás, Pastor Skip Asik, ¿por qué es que Daniel tiene que orar cuando él sabe bien que la profecía se iba a cumplir? ¿Por qué es que Daniel tenía que orar? El primer punto de humildad es admitir que has fallado, admitir que estás expuesto a caer en el pecado. Ese es el primer punto. Es lo que Daniel nos presenta en su oración. Notemos también algo aquí en el verso 7 y verso 8 de Daniel. Él usa la palabra avergonzados. Oh Señor justo, y nosotros estamos avergonzados, confusión de rostro. Ese es como Daniel se humilla en la presencia de Dios. Se siente avergonzado, se siente culpable y sabe que representa a su nación. En nuestros días, la mayoría de las gentes en nuestra sociedad se llaman electos intelectuales y dicen que no hay culpabilidad, que no debemos de sentir culpa por nuestros comportamientos. La culpa se ha considerado como los anuncios de que anuncian el yogurt. Dice que no, que disfrutes al máximo y no te sientas culpable. Eso es lo que decía ese anuncio del yogurt, que disfrutes de todo lo que puedas y no te sientas culpable. Ese es solamente un anuncio para vender. Porque esos que hicieron ese anuncio saben bien que nuestra sociedad ya no sienten culpabilidad de nada. Hay culpa mala y hay culpa justificada, que parece culpa buena. Una culpa mala es una persona que se siente inseguro y que todo lo que sucede tiene una sensación de que es su culpa. Pero hay culpabilidad buena. La buena culpabilidad es cuando la gente se siente culpable y se siente redarguido porque es culpable. Cuando una persona es culpable, se tiene que sentir culpable y tiene que sentir remordimiento, porque este sentimiento que te redarguye te va a limpiar, y ese, el que te sientes redarguido es bueno, porque luego vas a ir a la presencia de Dios en adoración, en palabras, en contrición y en confesión. Para poder lograr, tienes que detenerte de lo que estás haciendo para ir a la presencia de Dios en oración. En el libro de Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y algo le llamó la atención de la explicación de la cautividad que serían por 70 años. Y como él era cautivo, pensó, ya mero se cumple los 70 años. Yo hace algún tiempo estaba leyendo un artículo acerca de los pichones, cómo los pichones caminan todos chuecos, y si ustedes se fijan, los pichones, estos palomos, caminan chueco. No es que a mí me guste, porque lo que hacen estos pichones en nuestra vecindad, que ensucian las paredes de la casa, así que yo no los admiro. Cuando los veo, yo siento intenciones de espantarlos, que se vayan de mi casa, porque van a ensuciar la casa. Así que esos palomos, al caminar, en este artículo explica que los pichones al caminar se detienen cada vez que dan un paso, ya sea para enfrente o para atrás, porque ellos, los palomos, no pueden concentrar a lo que ven. Tienen que cambiar sus ojos de posición para poder captar lo que hay. Por eso es que tienen que detenerse completamente, instantáneamente, cada vez que dan un paso, ya sea para atrás o para adelante, para enfocar en lo que hay al frente o atrás. Así son los palomos. Así debemos hacer en la oración. Antes de venir a la presencia del Señor en la oración, debemos de emplear algún tiempo, ver nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, arriba a nuestra presencia, para poder enfocarnos en lo que estamos haciendo y luego continuar a la presencia del Señor en oración. Así que les he presentado adoración, confesión, y el tercer punto es petición. Ahora, en lugar de ver lo exterior, veremos lo interior. Ahora, Daniel está orando por lo que ve. En el verso 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que viven en su derredor. Oh, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Notemos en esta oración que cuando Daniel ora, presenta su petición. Es la única vez en la oración que Daniel está pidiendo algo. Y es bien específico en su oración. Señor, tú ves la situación adversa. Señor, haz algo. Señor, ve, actúa. Hazlo, Padre Santo, para el beneficio de tu pueblo. Ya que hablamos de esto, eso es lo que quiere decir amén. Cuando tú dices amén, estás diciendo así sea. hágase así. Aquí Daniel leyó en la profecía de que Dios va a regresar a los judíos a Jerusalén después de 70 años. Y Daniel sabe que solamente faltan 3 años. Y por eso Daniel dice, Señor, hazlo, actúa. Haz los cambios para que nosotros quedemos en libertad. Señor, el profeta lo escribió, dice que lo vas a hacer. Ahora yo te pido, Señor, hazlo. Por favor, Daniel es específico. Pide a Dios lo que él desea. Entonces, yo me temo que hay veces nuestras oraciones pueden ser débiles o muy vagas. Unas oraciones muy vagas y muy débiles. Por eso es que le dice, Señor, bendice a todos los que me rodean, dame todo lo que necesito, amén, amén. Eso es una oración muy débil, no tiene poder. Tan pronto dijiste amén, ¿por qué dijiste amén? ¿Qué fue lo que le dijiste a Dios? No le dijiste nada a Dios, ¿de qué estás diciendo a Dios? ¿O has oído otra oración que algunos dicen, Señor, tú has oído todo lo que te hemos dicho? Sí. Y ya que estás hablando con Dios, ¿por qué no le dices específicamente qué es lo que tú deseas? Tú no vas a un restaurante y el mesero viene y te dice, pásele, ¿qué desea comer? Tú le dices, sírveme lo que quieras. Te va a ver el mesero como, qué hombre tan raro. Te va a decir, por favor, aquí, señor, tenemos un menú, tenemos un programa, usted ordene y nosotros le cocinaremos su plato como te lo pida. También, una petición debe ser donde tú debes empatizar a los que estás contigo. Daniel estaba en Babilonia, no estaba en Jerusalén, y sabemos nosotros, porque se escribió, de que Daniel no regresó a Jerusalén, pero otros regresaron aquí. Daniel está pidiendo por los que van a regresar a Jerusalén. A esta petición la llamamos petición intercesora, cuando nosotros oramos no por nosotros, sino que oramos por otras personas. Y yo les puedo decir que esa es la oración más difícil de hacer. Es difícil orar por otras personas, porque es difícil. Es una oración difícil. El adorar a Dios es difícil también. Dios es grande. Podemos estar en la presencia de Dios todo el tiempo alabándole y Él nos bendice. Esto es hermoso. Eso es natural, como el niño cuando pide a su papá. Por naturaleza el niño pide y su papá le da. Así que tenemos que enfocarnos en nuestra adoración y en nuestra alabanza con Dios. Orar por mí es bien fácil, aunque sea mi confesión, porque yo sé lo que hice mal, y es fácil para mí decirle a Dios que hice mal. Eso no hay problema, eso es fácil hacerse. Orar por mí y hacer peticiones por mí, eso es fácil, pero cuando siento que tengo que orar por otras personas, principalmente personas a las que yo considero inadecuados, es cuando venimos a ser retardados mentales y presentamos una oración como retardados mentales, porque no sentimos la pasión de orar por otros como la pasión que presentaban por nosotros. Pablo habló de Epafrodito, dijo, Epafrodito está siempre ocupado orando fervientemente por ustedes, todos ustedes. Esa fue la oración de Epafrodito y Pablo nos da testimonio de este tipo de oración, porque si tú no intercedes en tu oración, entonces van a venir a ser una persona egocéntrica, vas a ser como una papa bendita. Tú sabes lo que es una papa del sofá, ¿verdad? Una persona que siempre está echado en el sofá y engorda, come, engorda, engorda. Esa es una persona que se le llama una papa del sofá. Pero si te descuidas, vas a venir a ser una santa papa o una papita consagrada, porque estás, vienes al templo, oyes la palabra, oyes el mensaje, estás frente al pastor y dices, pastor, aquí estoy otra vez, bendígame, instrúyame. Es todo lo que estás oyendo, estás creciendo, estás llenando de la palabra y de la sabiduría, pero vas a venir a ser una papita consagrada y nada más. Y lo único que vas a poder hacer es, te vas a convertir en chismoso, un criticón, un quejumbroso. ¿Qué te voy a recomendar? Si este es tu problema, haz una lista antes de ir a la oración. Haz una lista de lo que le quieres presentar al Señor para que así no te distraigas. Así Yo lo hago. Hago una lista de cosas que le quiero presentar al Señor, de personas que sé que tienen necesidad y se las quiero presentar al Señor en oración. Así Jesús nos enseñó a orar. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a ver el cable número 4 que se le añade a la cuerda que llega a la presencia de Dios para que suene la campana en los oídos de Dios. Esa es una santa motivación. En el verso 17, Daniel dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. En el verso 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí el y Daniel enfatiza en ti, lo tuyo, por ti Señor, por tu pueblo que aclama a tu nombre, porque tú tienes la reputación que has bendecido a tu pueblo. Los motivos de que Daniel espera que su oración sea contestada, no solamente porque presenta la necesidad de su pueblo, sino porque le da gloria a Dios. Incidentemente, una de las razones que el Nuevo Testamento, que nuestras oraciones pueden ser inefectivas y no son contestadas, es porque oramos por unos motivos equivocados. Señor, de veras yo necesito, de veras, tengo que tenerlo. Dámelo, Señor, por favor. Necesito una televisión más grande. Necesito una casa más grande. Podemos orar por esas cosas, no hay nada de malo, pero creo que ni las necesitamos. Así que deja de hacer tus peticiones por motivos equivocados. Cambia tu programa o estás tratando de cambiar el programa a Dios para lo que a ti te conviene. Santiago escribió en su carta, el capítulo 4, diciendo, combaten en vuestros miembros codicias y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no pedís, no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseas porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Esos son motivos equivocados porque pides para tus propios deleites. Sabemos que la oración efectiva es que tengas a darle la gloria a Dios y las personas por las que tú oras que le den la gloria a Dios. Así que Daniel oró por adoración, confesión, petición y concluyó su oración yendo a la presencia de Dios. Concluyó como comenzó. Comenzó adorando a Dios y concluyó adorando a Dios y dándole la gloria a Dios. Una vez más, es como Jesús nos enseñó a orar. Al fin de la oración del Señor Jesús escribió, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre, por los siglos, Señor. Así que esta es la cuerda con los 4 cables que la vas a estar estirando. Estírala con frecuencia, estírala con insistencia, porque esa es la cuerda que va a sonar la campana que está en los oídos de Dios. Estírala, continúa estirando esa cuerda para que esa es la cuerda de adoración. Y la cuerda de el cable de adoración, cable de confesión, el cable de petición y el cable de motivación santa que convierte esa cuerda bien potente. No vayas a ser como oí de 2 amigos que estaban en su barquito allá en un lago pescando. Este individuo no le importaba la religión, su esposa era la religiosa, así que estando ellos en el centro del lago, se vino una tormenta y el barco comenzó a hundirse. Este hombre comenzó a gritar, oh Dios mío, justo, fuerte y bueno. Se detuvo y dijo, oh Señor, yo sé que no he venido a ti en oración como por 15 años, pero yo te prometo que si tú me salvas de esta tormenta y me llevas con seguridad a mi casa, yo te prometo no molestarte por otros 15 años más. Vea nomás. Mucha gente ora solamente en situaciones que tiene la necesidad, como cada 15 años es como una oración que va en ciclos. La oración debe ser una relación hermosa en la presencia de Dios. Así que estás pensando, De veras, yo no necesito nada. Yo simplemente estoy tranquilo, contento. ¿Para qué molestar a Dios? Yo no estoy necesitando nada, sino lo importante no es que vayas a la presencia de Dios cuando tienes necesidad, sino ora, ve, adora, intercede por otros para que Dios atienda. Esa es una forma hermosa de alabar a Dios. Así que digámosle gracias a Dios. Padre Santo, nos inclinamos en tu presencia, reconociendo de que tú eres grande y que tú eres magnífico, que tú eres justo, misericordioso, Padre Santo, y eres un hombre poderoso, perdonador. Y tienes el poder para perdonarnos todas nuestras tonterías. Padre Santo, te pedimos que nos perdones nuestras deudas, así como nosotros con todo corazón perdonamos a los que nos han ofendido. Sí, Señor, así es. Estamos en tu presencia, alabándote, glorificándote. Y yo te pido, Padre Santo, que presentes las posibilidades de que literalmente podamos viajar en derredor del mundo y ver las necesidades de continente a continente, de ciudad a ciudad, de persona a persona, como misioneros, de cruzar las fronteras para ir, Señor, y llevar tu palabra para que las personas aprendan a venir a ti en oración, en comunión, oh Padre Santo, reconociendo que todos también reconozcan ese hermoso poder que tú tienes para cambiar las situaciones adversas, y que cuando los cambios vengan sea para que te podamos adorar y darte la gloria y la honra a ti en todo momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.